La Rueda del Misterio, dirigido por Miguel Ángel Pertierra, música original de José Luis López Durán. Comienza La Rueda del Misterio.
Hola amigos de La Rueda del Misterio. Bueno, de nuevo aquí hablar de eso misterio y leyenda que ocurrieron durante esa Primera Guerra Mundial, 1914 y 1918, o al 18. Se hizo una primera parte, la verdad es que ha tenido una aceptación fabulosa, y como siempre, con nosotros, pues yo creo que su mentor y el que entiende de estas cosas, Pablo Tresgallo Vallejo, bienvenido como siempre a La Rueda del Misterio.
Hola Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues buenas tardes y enhorabuena por esa primera parte, bueno, y hoy también, por El Hombre que Nunca Existió y por otros programas que se han realizado sobre estas cosas de historia que se nos, a mí y a muchos de nosotros se nos ha escapado y que tú conoces también. La verdad es que los oyentes están pues muy por la labor de escucharte y nos pedían urgentemente esta segunda parte, ¿verdad?
Sí, la verdad es que tengo que agradecer a todos tus oyentes que ha tenido una aceptación fantástica, parece que les ha gustado mucho, ahí lo ven el número de descargas, y sí que después de la primera parte la gente nos pedía una segunda, y bueno, pues nosotros nuestra obligación yo creo que es pues cumplir los deseos de nuestros oyentes, y por supuesto que aquí está la segunda parte, que espero que sea, yo creo que sí, va a ser tan interesante como la primera.
Pues vamos a empezar con una bailarina exótica y cortesana de origen de Holanda, parece ser una persona que bueno, por seguro que cuando digamos el nombre la vais a conocer todo, que llegó a convertirse en espía, pero al parecer no fue tan buena espía, aunque sí con mucha mitología. Nada más y nada menos que Mata Hari, ¿no, Pablo?
Pues sí, vamos a hablar de uno de los personajes que dio la Primera Guerra Mundial, unos mitos, digamos, de carne y hueso. Como tú bien has dicho, Mata Hari, lo que pasa es que tenía un nombre bastante menos atractivo, su nombre verdadero era Margareta Gertruda Celle, y como tú bien decías, nació en Holanda en 1876, y cuando era muy joven ella respondió a un anuncio en la prensa para casarse con un oficial 20 años mayor que ella, que estaba destinado en Java en ese momento, y con él tuvo dos hijos, el varón fue envenenado pues presuntamente por la venganza de uno de los sirvientes nativos, debido al trato recibido, parece ser que le trataron mal. Y este hombre, pues como venganza, envenenó al hijo de Mata Hari y el varón. Fue un duro golpe para el marido y también para ella, por supuesto, y esto hizo pues que el marido de Mata Hari se diera a la vida disoluta, abandonara un poco las funciones del hogar y pues se dedicara más a salir, a beber, y claro, Mata Hari se quedó sola en casa, pasaba mucho tiempo sola, y decidió, por decirlo de alguna manera, introducirse en el conocimiento de las técnicas de seducción, las danzas sexuales de Oriente, y eso la verdad es que luego sí que le sirvió mucho para cuando volvió a Europa. Ella volvió a Holanda, fue abandonada por su marido, que obtuvo la custodia de su única hija, y decidió poner en práctica todo lo que había aprendido en Java, pues para abrirse un poco camino en Europa. Ella intentó convertirse en modelo, fracasó, pero bueno, en París lograría introducirse en el mundo del espectáculo como bailarina exótica, todo eso que había aprendido en Asia. Y ahí es donde adoptó el nombre por el que todos la conocemos, que es Mata Hari, que traducido sería más o menos como Ojo del Amanecer. En poco tiempo, pues sí que se hizo bastante popular, en media Europa era muy conocida, y eso hizo pues que las alcobas de muchas y destacadas personalidades de Europa pues se le abrieran, y estuvo relacionada con funcionarios militares, con políticos de alto nivel, que esto en un principio luego podría suponerla un beneficio, pero como veremos más tarde, pues no la sirvió de nada. Su particular camino a la perdición lo inició cuando se enamoró de un joven oficial ruso. Le encargó espiar para Francia al embajador alemán en Madrid, es decir, ella empezó su carrera como espía en España. De este modo, pues tenía un visado que se le facilitó para poder transitar de los distintos territorios que estaban en guerra en ese momento. Y además, pues se le prometió desde Francia una recompensa de 1 millón de francos de la época, que era una cifra desorbitante.
Un buen dinero, ¿eh? Uh-huh.
Mucho dinero. Entonces, que sí, que en principio confiaban bastante en ella. La verdad es que, como tú decías, se cree que popularmente se cree pues que fue una gran espía y que era una maestra del arte del espionaje, pero la verdad es que eso no es para nada cierto. Es uno de los grandes mitos y unas grandes leyendas que se han creado en torno a esta mujer. No tenía ningún tipo de preparación, siempre se tomó esto como un juego, como un hobby casi. De hecho, las revelaciones que se consiguieron pues no tenían prácticamente ninguna importancia. Pero bueno, el caso es que los alemanes, al descubrir las actividades de Matahari, le tendieron en enero del año 17 una trampa. La trampa consistía en querer convencer al contraespionaje francés que era un agente doble que trabajaba para Berlín y de ese modo dejar que fueran sus propios amigos, es decir, los franceses, quienes acabasen con ella. En un mensaje interceptado por los franceses desde la Torre Eiffel, sabemos que la Torre Eiffel se utilizaba en ese momento como torre de comunicaciones, pues los servicios secretos germanos se referían al movimiento previsto de una espía llamada H-21 en París. La información fue emitida con la intención de que fuera captada por el enemigo. Todo respondía a un plan, ¿no? Puesto que la clave utilizada había sido descodificada por los franceses anteriormente, cuando Matahari acude a un banco parisino a retirar dinero, tal como habían dicho los alemanes, en su supuesto mensaje secreto, las autoridades de París concluyen que efectivamente que Matahari es H-21 y que efectivamente trabaja también para los alemanes. Y el 13 de febrero de ese mismo año, la espía fue detenida en una habitación de un hotel de París. Matahari demostró que todos los movimientos, incluso lo de ir al banco, pues estaban controlados por los servicios secretos alemanes. Y sus contactos, como decía antes, con las altas esferas del poder, pues pudieron corroborar esas palabras y salvarla. Pero es muy curioso porque nadie, absolutamente nadie, movió un dedo por ella. Se la declaró culpable sin pruebas concluyentes, todo eran hipótesis no probadas. Quiero decir que en un juicio moderno pues nadie la condenaría porque no había nada contra ella. Lo que pasa es que los franceses se cree que pretendían también achacar los fracasos de su ejército de ese año 17, que fue terrible para ellos y funesto, pues a un supuesto enemigo interno. Y bueno, pues digamos que Matahari fue un poco elegida como cabeza de turco y por eso se cree que hizo que era una gran espía, ¿no? Pero realmente sus revelaciones pues prácticamente no aportaron nada. Entonces Matahari fue elegida como cabeza de turco, como dije. También hay que decir que Matahari se había convertido en un personaje realmente incómodo y comprometedor, porque, como digo, se había relacionado pues con muchos militares, con políticos de alto nivel, y bueno, pues digamos que si ya desaparece, pues acaba el problema y era un poco de alivio para toda esta gente que no tendría que dar ningún tipo de explicación, ¿no? Pero digamos que era un personaje incómodo. Nadie clamó por su inocencia y fue fusilada el 15 de octubre de 1917 en Bois de Vincennes. Ante la ejecución, pues bueno, como un personaje mítico, pues hay una serie de leyendas en torno a su ejecución, como vemos ahora. Unas son verdad y otras no son tan verdad, ¿no? Parece ser que la espía, cuando iba a ser ejecutada, lanzó un beso a los soldados del pelotón y parece ser que el gesto tuvo su efecto, porque de los 12 hombres que formaban aquel pelotón, solo 4 acertaron a darla, y una de las balas le dio en el corazón, que fue la que le mató de forma instantánea. Hay más leyendas en torno a esa ejecución, como corresponde a un personaje como Matahari, ¿no? Como por ejemplo que solo vestía un abrigo de piel y que se despojó de él antes de ser fusilada para, digamos, para persuadir a los ejecutores y mostrarse desnuda, o que a los soldados se les vendó los ojos para no sucumbir a sus encantos, una serie de cosas que hay en torno a... No hay imágenes de la ejecución. Yo sé que en internet aparece alguna imagen, pero esa imagen corresponde a una película, es un fotomontaje, o sea que no hay imágenes en torno a esa ejecución. Por lo tanto, estos son solamente, digamos, son testimonios que no parece que sean corroborados de forma definitiva, ¿no? ¿Sí? Lo del beso sí que parece que es cierto, pero el otro ya pues no sabemos si es verdad o no. Queda un poco ahí en la leyenda.
Es curioso, Pablo, una persona como Matahari, bueno, que en su época también tenía su... no sé si decir la palabra fama, pero si era conocida de alguna forma, sí, que nadie moviese un dedo para intentar, bueno, hacer un intercambio, intentar salvarla. Estamos hablando en una época donde matar a una mujer, pues prácticamente, y fusilarla aunque fuese espía, era una cosa bastante complicada, ¿no?
Sí, pero es que ella digamos que se buscó ese camino. Ella se convirtió en un personaje muy incómodo y a muchas personas que estaban en los altos niveles, tanto políticos como militares, les interesaba que desapareciera. Y todos sabemos que cuando en las altas instancias interesa que alguien desaparece, al final desaparece. Y Matahari pues se metió al final en un túnel del que no pudo salir y al final lo pagó, ¿no? Y eso es lo que le pasó a Matahari. Bueno, pues en torno a su figura, toda esa leyenda, pues también se dice que cuando fue apresada, y esto sí parece que es cierto, pidió que le concedieran algún tiempo para asearse y para maquillarse, en que incluso llegó a mostrarse desnuda ante sus captores con la excusa de ofrecerles unos bombones en el interior de un casco prusiano, ¿no? Es como muy peliculero, pero parece ser que fue así.
Por si acaso, ¿no?
Sí, por si acaso. Entonces ella, digamos que con sus encantos, creía que se podía salvar, era el único arma que le, uh-huh, que le quedaba, aunque no le sirvió para nada, ¿no? Uh-huh. Sus contactos en las altas esferas, como tú decías, pues no le sirvieron para nada y al final fue fusilada. Bueno, como gran personaje de leyenda, el misterio no acaba cuando muere, sino que todavía continúa después, y es muy curiosa la historia que voy a contar ahora. Su cuerpo no fue enterrado, sino que se empleó para el aprendizaje de anatomía en ese momento, para estudiantes de medicina. Bueno, eso era lo habitual, ¿eh? Tampoco era muy extraño, no hay nada de extraño en ello. Pero la verdad es que la cabeza de Matahari se separó de su cuerpo, y esa cabeza sí que siguió un curso, digamos, más macabro, ¿no? La cabeza tenía el pelo teñido de rojo, fue embalsamada y expuesta en el Museo de Criminales de Francia hasta 1954. ¿Y por qué digo hasta 1954? Porque ese año desapareció la cabeza. ¿Alguien la robó? Probablemente quizá por algún admirador o por algún coleccionista. Nunca se recuperó esa cabeza, por lo que el enigma de la cabeza de Matahari sigue vigente. No se sabe qué pasó de ella, qué pasó con ella, no se sabe qué ocurrió, y la cabeza de Matahari sigue por ahí perdida, si es que está en algún sitio y no se sabe dónde está.
Claro, algún coleccionista o algún fetichista, diría yo,
sí,
que evidentemente de esa historia un tanto, bueno, erótico, sexual, turbulenta, sí, de ese personaje, que bueno, que quizás más renombre que festividad, ¿no, Pablo?
Sí, nada, nada. Mucho renombre, mucha leyenda en torno a ella, pero como espía, la verdad, nada de nada. Cero, cero patatero, nada de nada. Pero fíjate que hay más mitos en torno a ella. Y este es muy curioso. Yo no sé si tu programa le escuchan muchos niños, no lo sé, porque lo que voy a contar es un poco, hablando de lo que decías tú, de un poco erótico, sexual.
Bueno, ya vamos, estamos en una hora que...
Bueno.
Ya sé, es cuestión de los papás que...
Lo voy a contar de forma muy, muy light, que no parezca...
Sí.
Bueno, como digo, no fue ni siquiera, no solamente no fue una gran historia, sino que tampoco tenía una gran belleza. Si vemos las fotografías de Matahari, pues tampoco es que fuera una mujer excepcionalmente bella. Tampoco parece ser que era una gran bailarina. Pero bueno, sea como fuere, ella llegó a lo que llegó. Y bueno, parece ser que Matahari tenía otro atractivo también oculto, y quizá también por ello muchos hombres sucumbieron a ella. Y es que dominaba la técnica de la presa de Cleopatra, que no sé si sabes lo que es.
Sí, bueno, vamos a explicarla.
La presa de Cleopatra consiste más o menos en entrenar el músculo de la vagina,
sí,
que apriete el órgano sexual masculino, uh-huh, antes de comenzar a realizar el movimiento. Uh-huh. Y digamos que, como decía de alguna manera, como que ella hace todo el trabajo. El hombre se convierte en alguien pasivo, ¿no? Uh-huh. Parece ser que ella dominaba esta técnica sexual que requiere un largo y laborioso aprendizaje. Parece ser que en Asia, pues en determinadas zonas, también era una práctica que era bastante habitual y que se comienza a practicar desde niñas. Y era, pues, algo, digamos, habitual en el Lejano Oriente en aquella época, ¿no? Y parece ser que ella dominaba esta habilidad y que podría ser, pues, uno de esos motivos por los cuales muchos hombres sucumbían a ella. Parece ser que era atribuida también a la reina Cleopatra y a otro personaje histórico también, como la duquesa de Windsor, a Wally Simpson, que fue esposa del príncipe Eduardo, que luego sería rey Eduardo VIII, que abdicó en el año 36 precisamente por casarse con ella, que había sido ya había estado divorciada dos veces y demás, y bueno, pues renunció al trono. Parece ser que, bueno, pues que ella también dominaba esta técnica, incluso luego se habla también de que esta mujer estuvo relacionada con von Ribbentrop cuando era ministro de Exteriores nazi en Londres y tal. Y también hay un personaje de la farándula española hoy en día que también se rumorea, como, bueno, un rumor, un cotilleo, que también se dice que controla esta técnica. ¿Sabes quién es? Pues nada más tenemos que Isabel Preisler. Parece ser que ella también domina esta técnica, pero bueno, sería como curiosidad.
Sin curiosidad y sin comentario. Lo dejamos ahí por si puede ser o no puede ser. Bueno, no, nos vamos a otro personaje. Para mí, sí, la verdad, este personaje es el típico personaje de leyenda, piloto del Albatros Biplano 2 y el del Fokker DR1. Su nombre, Erich von Richthofen.
Bueno, es un nombre completo rojo, muy largo. Manfred, sí, sí. Albert Freiherr von Richthofen. Oh. Así muy...
Sí, complicado para nosotros.
Rimbombante.
Vamos, el Barón Rojo.
El Barón Rojo, efectivamente.
Sí,
bueno, el Barón Rojo es otro de esos personajes como Matahari, de los más conocidos, ¿no? Que dio la Primera Guerra Mundial. Pues mira, voy a empezar con su muerte y te voy a decir por qué, porque es muy curioso cuando la forma en que murió y cómo cuando este hombre murió la sorpresa que tuvieron sus propios captores, claro, para darse cuenta de lo famoso que era este hombre. Era una auténtica estrella en aquella época, tanto en el bando alemán como en el bando rival, ¿no? Era una estrella absolutamente mundial. Sí. Nos vamos al 21 de abril de 1918, en el último año ya de la guerra, y una escuadrilla de aviones alemanes pues despega de un aeródromo que está cerca de la localidad francesa de Amiens. Y bueno, el motivo de esa salida es interceptar a dos aviones australianos que realizan una misión de reconocimiento sobre las líneas alemanas. Los dos aparatos, una vez que han fotografiado las trincheras, que era las trincheras enemigas, que era su objetivo, pues dan media vuelta y tratan de regresar rápidamente a las líneas antes de ser alcanzados por los aviones alemanes. Pero estos, más avanzados técnicamente, los alemanes, no tienen dificultad en llegar hasta ellos. Entonces en ese momento comienza una batalla aérea, en la cual los dos aviones australianos, pues la verdad es que tienen pocas posibilidades de salir airosos, digo, por esa superioridad técnica de los alemanes. Pero de repente aparece una escuadrilla aliada que ha acudido a protegerles. Ambos bandos establecen entonces ya un feroz duelo, y desde tierra es observado por soldados británicos que celebran con alegría pues cada vez que un avión alemán es derribado. Uno de los pilotos participantes en la batalla es el capitán canadiense Arthur Roy Brown, que logra situarse detrás de un Fokker, el que decías tú, un Fokker triplano, que sorprendentemente pues la verdad es que vuela bastante bajo, y desde su posición no tiene muchos problemas pues para alcanzarle de lleno, ¿no?, con la ametralladora. El aparato alemán pues acaba tomando tierra de forma torpe, ahí aterriza como puede, y llega a una llanura que está cercana a un pueblo llamado Corbí, en Francia. Pues un grupo de soldados australianos que han presenciado ese combate van corriendo hacia ese avión, y ahí comprueban pues que el piloto está muerto, que ha conseguido aterrizar, pero que el piloto ha muerto. Tiene muchas heridas de bala y ha fallecido. Pero claro, no es un aviador cualquiera. Todos los soldados del frente occidental saben quién es y distinguen claramente ese avión del resto. Es ese triplano de llamativo color rojo y es el triplano del Barón Rojo. Es decir, estaban ante el cadáver del Barón Rojo. Claro, toda esa noticia, el piloto es tan célebre que corre rápidamente por todas las trincheras, se presentan un montón de soldados deseosos pues de verle, ¿no?, de decir que ellos han visto al Barón Rojo. Se sacan fotografías, incluso como si fueran souvenirs, la gente empieza a despedazar el avión y se llevan trocitos de avión. Luego se empieza a decir que quién la ha derribado. Unos dicen que ha sido el avión, otros dicen que ellos han sido desde tierra.
Claro, eso te iba a preguntar, porque hay dentro de esa parafernalia, voy a decir, o de ese fallecimiento de Manfred von Richthofen, el Barón Rojo, se hablaba también de que, bueno, que un tirador con un arma le había disparado desde el suelo, un australiano también, incluso se hizo un vídeo animado por ordenador donde intentaban demostrar, creo que era Canal Historia o Discovery Channel o alguno de estos, o National Geographic, donde intentó demostrar que era una persona, una infantería desde tierra, pues que disparó pues, como el que dispara a cualquier otro avión pues con poca esperanza, y que fue el arma de esta persona. No se aclaró, ¿no?
No, es que esto dio, como tú bien dices, dio voz a un gran debate, ¿no? Porque, claro, la Fuerza Aérea se atribuía al derribo, ¿no? El capitán Brown, como digo. La verdad es que era un piloto que en ese momento solo tenía 12 victorias, no era un as todavía del aire, ¿no? La verdad es que también desde tierra, como tú bien decías, decían que ha sido ellos. Luego también salió otro piloto, Banks, que decía que había sido él que lo alcanzó primero. Y es verdad que en el 2004 fue Discovery Channel que utilizó pues eso, un sistema de ordenador avanzado, simulador de vuelo, leyó los informes forenses, balísticos, patología forense, y reflejaba que la bala, que acabó con la vida de Richthofen, pues entró por el lado derecho del cuerpo en trayectoria ascendente, causándole heridas en el hígado, los pulmones, el corazón, la arteria aorta y la vena cava antes de salir. El calibre de la bala, supuestamente empleada, también era por la supuestamente empleada por los soldados australianos que disparaban desde tierra. Lo cual daría la razón a los australianos, a los que dispararon desde tierra. Entonces el capitán Brown, que durante muchos años había sido, digamos, todo el mundo reconocido como el que derribó al Barón Rojo, pues parece ser que no fue él. Y sí que se habla de un soldado australiano llamado Evans, sí, que moriría poco después, por lo tanto él nunca supo que fue él quien derribó al Barón Rojo, pero parece ser que después de todos los estudios forenses, parece ser que sí que fue él. Incluso en el estudio forense también se dice que Barón Rojo se lo contó con un minuto antes de perder la consciencia y un par de ellos antes de expirar definitivamente. Por lo tanto, parece ser que sí que fue derribado desde tierra.
Sí, bueno, la herida, tal como se cuenta, mortal y rápida de necesidad. Lo que pasa es que a mí me llama la atención de este caso, Pablo, un piloto avezado como el Barón Rojo, que evidentemente pintaba su escuadrilla o su avión de ese color para llamar la atención, no para esconderse. Era todo lo contrario de lo que hacía la demás escuadrilla. Unos pilotos, hombre, no vamos a decir novatos, pero tampoco demasiado avezados, acaben de esa forma quizás tan, voy a decir, sencilla con él. Sí. ¿Qué le pasó a este hombre ese día? ¿Qué le ocurrió? ¿Qué le ocurrió? Porque realmente me llama la atención que una persona pues que ha habido y además sagaz para poder escabullirse con un avión de muy buena calidad, realmente no es capaz de estos aviones.
Es que él era un hombre muy temerario. Y el motivo, es decir, que a veces, muchas veces actuaba no de una forma normal, por decirlo de alguna manera. Era un hombre muy arriesgado, le daba un poco igual el riesgo, no tenía ningún miedo a la muerte. Y era un hombre que la verdad es que le daba un poco todo igual. Y hay una teoría que se sacó muchos años más tarde. Es un estudio muy interesante, fue digamos publicada por una serie de investigadores estadounidenses, en las cuales se decía, se motivaba por qué el Barón Rojo era tan temerario. Él sufrió un año antes había sufrido un disparo por parte del enemigo que le había dado en la cabeza, no murió, pero le faltó poco. La bala le paralizó y le dejó ciego le paralizó durante un tiempo, le dejó ciego durante unos momentos, se recuperó antes de aterrizar de forma milagrosa, y decir que el Barón era un gran cazador, es decir, era un gran aficionado a la caza antes de dedicarse a pilotar, y ese instinto de cazador, creen estos estudiosos estadounidenses, que quizás ese instinto de cazador se volvió demasiado fuerte debido a la herida, porque este hombre, incluso llevando la contraria a los médicos, en 40 días ya estaba pilotando, hacía maniobras temerarias, desenfrenadas. Quiero decir que ese accidente le cambió un poco la vida, le afectó, digamos, al cerebro, y todo ese instinto de cazador se agudizó más, y eso hizo que a partir de entonces, es decir, en su último año de vida, tomara unas decisiones y realizara unas maniobras absolutamente temerarias, en las cuales demostraba que no tenía ningún miedo a la muerte. Y por eso es debido a que este hombre pues realizaba ese tipo de maniobras como esta que le causó al final la muerte. Estaba claro que estaba abocado a morir en el aire porque la forma de actuar no era la normal. Y bueno, es una forma de que se intenta explicar de forma científica la actitud del Barón Rojo, como tú bien decías, cuál era la actitud del Barón Rojo en determinadas situaciones que actuaba siempre distinto a los demás. Aparte, bueno, como tú sabes, contrariando al camuflaje, se pintaban de colorines, el rojo, amarillo. De hecho, los aliados lo llamaban el circo del Barón Rojo, el circo volante, el circo de Richthofen, porque ellos ni se ocultaban y el tema de pasar desapercibido no era para ellos, ya es todo lo contrario, quería que todo el mundo los viera. Y es una de las cosas también por las cuales pasó a la historia todos los aviones que rodeaban al Barón Rojo. Digamos que un poco en aquella época todavía hablamos de esa guerra romántica que se suponía, parece ser que en vez de luchas entre aviones, pues parecían gestas medievales, ¿no? Entre caballeros, ellos ponían escudos en los aviones. Bueno, era un poco todo como muy muy literario, muy leyenda, que luego en realidad no era así, porque es cierto que toda la historia de los aviadores, que en realidad eran estrellas mundiales, pues escondía una tragedia, y es que ellos duraban muy poquito,
eran quizá la parte del ejército de su vida corta e intensa, como decían, pero realmente pues quizá la aparición de esos aviones en rojo podían producir también el terror en su enemigo, que sería otra de las ideas que podían hacerlo. Pablo, pues si te parece, nos vamos al 21 de junio de 1919 con un almirante, Ludwig von Reuter, y nos vamos a las Islas Orcadas, en el fondeadero situado allí. ¿Qué ocurrió allí en esa isla ahorcada, en Escocia?
Sí, me hablas de Scapa Flow. Scapa Flow es un lugar que tiene muchísimo, muchísimo misterio, ¿no? Es un lugar que está, como tú dices, en las Islas Orcadas, está en Escocia y tiene muchísima, muchísima historia. Vamos a centrarnos en la parte que nos toca de la Primera Guerra Mundial, pero tocaremos ligeramente otros aspectos, ¿no? Nos vamos al 11 de noviembre, a las 11 horas 11 minutos del año 18, que es justo cuando acaba la Primera Guerra Mundial. Y la Marina alemana, ya habían pasado 7 meses, protagoniza un hecho pues que es de destacar, ¿no? Nos vamos a Scapa Flow, como digo, en Escocia. Es una bahía enorme, tiene unos 20 kilómetros de largo por 14 de ancho, y es una zona bastante difícil, por la situación geográfica, bastante difícil de ser atacada por el enemigo, ¿no? Por eso allí la flota británica se escondía allí. Bueno, como garantía del armisticio, en esta base naval pues queda confinada toda la flota germana, formada por 74 navíos, nada más y nada menos, ¿no? Por parte de los americanos se pensaba pues trasladarla a un puerto de un país neutral, ¿no? Para, bueno, luego decidir a ver qué harían con ella, que no sabían muy bien qué hacer. Había dos países candidatos, que eran Noruega y España, pero los dos dijeron que no. Al mando de esta flota estaba, como tú bien decías, Miguel Ángel Ludwig von Reuter, y bueno, pues los tripulantes estaban siempre vigilados, solamente tenían que preocuparse del mantenimiento de los barcos. Incluso llega un momento en el cual se convierte como una especie de visita turística, ¿no? La gente iba allí pues a ver los barcos y a ver a los alemanes que estaban dentro de los barcos, ¿no? Esto era bastante humillante para ellos, ¿no? Era muy molesto, ¿no? Ellos no eran ningún zoo ni ninguna atracción turística para que fueran allí a verlos, ¿no? Sus condiciones de vida pues eran cada vez peores, tampoco les dejan salir de los barcos. Total, que es una humillación para ellos. Incluso en los propios barcos ondeaba la bandera británica, o sea, era una humillación absoluta, ¿no? Entonces, el 21 de junio de 1919, casi un año después de haber acabado la guerra, pues el grueso de la flota británica, que estaba vigilando a toda la flota esa de 74 navíos alemanes, se va de Scapa Flow, y el almirante Reuter aprovecha esta situación, ¿para qué? Para ordenar el hundimiento de su propia flota, completa. Él se viste de su uniforme, con su cruz de hierro, y da orden de hundir a sus propios barcos, pues recurriendo al sistema Morse, a los focos, a las banderas de señalización. Iza la bandera alemana, que estaba prohibido, y empieza la maniobra. Abren todos los grifos de fondo, las tomas de agua para inundar las naves y hundirlas, se rompen las tuberías internas del agua, se aflojan los ojos de buey, las puertas estancas se dejan abiertas, total, que mientras los barcos se hunden, pues la tripulación abandona a los barcos en unos botes salvavidas. Como dijo von Reuter, más vale honra sin barcos que barcos sin honra, ¿no? Entonces consiguen sumergir 51 buques, nada más, imagínate la situación ese día, 51 buques hundiéndose a la vez, incluyendo 10 acorazados, ¿no? Pero para unos esto fue un acto de cobardía, para otros fue de heroísmo. Al final murieron 9 marineros alemanes, ya que los ingleses dispararon contra ellos y mataron a 9, digamos que fueron las últimas víctimas de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Cuando había acabado ya la guerra hacía 7 meses. Pero siempre ha quedado una pregunta en el aire. Y comenta más todavía todo ese halo de misterio que rodea a Scapa Flow, ¿no? ¿Por qué precisamente ese día la flota británica abandona Scapa Flow? Los británicos sospechaban que von Reuter la quería hundir. Claro. ¿Por qué se van y les dejan solos?
Claro. Les permiten, pues bueno. Claro, y les permiten sin vigilancia quedarse.
Claro, ahí. Claro.
¿Fue una maniobra pactada, quizás?
No, lo que pasa es que no pactada directamente, pero digamos que hubo un pacto no hablado. Digamos que por aquellos días se estaban desarrollando las conversaciones en Versalles, uh-huh, para ver cuáles eran las condiciones de paz y la firma del famoso Tratado de Versalles, ¿no? Pero von Reuter no estaba dispuesto a entregar su flota de ninguna manera, por eso prefirió hundirla a entregarla al enemigo. Pero todo esto se precipitó por dos sucesos insólitos. Primero, a von Reuter le traducen el diario londinense The Times, que estaba fechado el 16 de junio, según el cual dice que le llegaban las noticias de Versalles tarde, ¿no? Entonces, parece ser que los aliados daban a los alemanes un ultimátum para firmar el tratado el 21 de junio y se acabó para tratar el acuerdo de paz un ultimátum, el 21. Pero lo que no sabía von Reuter es que luego eso fue postergado 2 días más, hasta el 23. De hecho, no se firmó hasta el día 28, que era justo el día del quinto aniversario de la muerte del archiduque Francisco Fernando, casualmente. Y no lo supo porque los británicos le entregaban la presa, como le entregaban la presa, 4 o 5 días de retraso. Él asumió que el día 21 de junio se acababa el plazo y que ese día se podían reanudar las hostilidades contra el enemigo. Por lo tanto, a ver lo que se hacía con esos 74 buques de guerra. O sea, él estaba en que era el día 21, no se le informó. Segundo hecho insólito, o no tanto, fue aquel día 21 justo cuando el oficial al mando de la flota británica, que era el vicealmirante Sidney Fremantle, se llevó todos sus barcos de fuera. Qué casualidad que fue ese día precisamente también el día 21 en el cual les dejan solos, sin vigilancia. Pues son dos hechos como lo que decías tú. No hubo un pacto, pero sí parece ser que hay una serie de interpretaciones a tal decisión de por qué fue así, ¿no? ¿Por qué, sabiendo que Borreuter había amenazado con hundirla, le dejan solo? Pues hay una posible explicación. Y es que Francia e Italia querían parte de esos barcos alemanes como botín de guerra. Pero claro, los británicos, que eran los dominadores del mar todavía, no les interesaba en absoluto reforzar ni a la armada, ni a la francesa, ni a la italiana, ni a la de nadie. Públicamente Inglaterra pues sí que mostró su indignación por el suceso, por lo que había ocurrido, pero vamos, en el fondo estoy convencido de que se sintió completamente aliviada. Ya no había que hacer nada con esos barcos, estaban hundidos, ¿no? Entonces, parece ser que hay muchos historiadores que hablan de que esto probablemente fue urdido por los británicos de una forma escondida para que esos barcos fueran hundidos por ellos mismos, así ya no había ningún problema, se quitaban el problema de encima y ya tenía la solución sin tener que pensar nada más. Claro, la es que Berlín se mostró muy compungido, ¿no? Y claro, fueron recibidos como héroes.
Claro, un pacto tácito entre los dos quizá, pero todavía sigue la historia, porque el material que está hundido ahí en Scapa Flow se ha utilizado para cosas muy interesantes, ¿verdad, Pablo?
Sí, para muchas. La verdad es que quedan algunos pecios todavía ahí hundidos. Es un paraíso para los submarinistas. Y decir que, bueno, que para los submarinistas sumergirse en Scapa Flow es un lujo, es una maravilla. Digamos que es el objetivo de cualquier submarinista, ¿no? Incluso ellos dicen que sienten extrañas presencias, que les acompañan en sus inmersiones, que puede ser los espíritus de aquellos marineros, ¿no? Bueno, la verdad es que hay mucha leyenda en torno a Scapa Flow. Probablemente muchos de esos marineros pues bajen ya un poco influenciados por esas historias y sientan esas presencias cerca, ¿no? Pero como tú bien dices, no acaba aquí la historia de Scapa Flow, porque en los años 20 se recuperaron 43 de estos barcos, 8 quedan hundidos, y el acero rescatado de estos barcos pues es un material muy valioso para la industria, sobre todo para la industria aeronáutica espacial, porque este acero se ha utilizado para fabricar, por ejemplo, cohetes y satélites espaciales, porque es un acero forjado antes del año 1945, es decir, no absorbió toda esa radioactividad atmosférica provocada por las explosiones nucleares, lo que garantiza una precisión en los sensores utilizados en el espacio superior, ¿no? De ahí que, bueno, pues que digamos que todo este material sea muy, muy valioso. Cada explosión nuclear envió a la atmósfera multitud de partículas radiactivas que posteriormente caen a la superficie del planeta, ¿no? Y entonces una de esas partículas es el llamado cobalto 60. Entonces, en la elaboración del acero, desde mediados del siglo XX, se utiliza el aire para fundir el metal. Principalmente usado en el sistema Bessemer, que se llama así, ¿no? Entonces, con este sistema se insufla aire a presión y se remueve la impureza del hierro. Entonces, este proceso provoca que desde el año 45, desde la Hiroshima y Nagasaki, el acero elaborado desde entonces lleve una mínima traza de cobalto 60, pero la que tiene en los barcos que están hundidos en Scapa Flow no lo tienen. O sea, no es nada radioactivo.
Claro, por eso se utiliza. Y precisamente,
ya eso es.
Como curiosidad, a primera hora de la mañana, no sé si de la madrugada iba a decir, estaba escuchando el programa de nuestro común amigo Juan Gómez, Nueva Dimensión Radio, precisamente hablando sobre las pruebas en bikini de la bomba H y cómo la contaminación. Sí. Un programa fantástico que recomiendo y que alguien llamado Pablo Trevagallo Vallejo tiene una sección extraordinaria también allí, yo os lo recomiendo también, porque la verdad es que me encanta tanto lo que el trabajo de Juan como el tuyo, Pablo, lo sabe. Y precisamente yo creo que compatible con lo que estabas contando. Bueno, ya digo, pasamos de Scapa Flow
Pues es uno de esos submarinos, yo creo que esos lobos del mar, esos terribles submarinos, los U-Boots, que aterrorizaron el Atlántico Norte, prácticamente han sido pues leyenda dentro de también de la Segunda Guerra Mundial y que bueno, también quizá la vida de la persona que vivía en el submarino era corta. Pero hay un submarino, el U-65, y como estamos en estos mitos y leyendas, realmente un submarino bastante, bastante extraño, ¿verdad, Pablo?
Sí, mucho, mucho. Lo único, si me permites una cosita de Scapa Flow, lo
Sí, por
último,
supuesto, por
decir,
supuesto.
fíjate que incluso la misión Apolo, que llegó a la Luna, tenía el equipo de la misión Apolo y parte también de la sonda Galileo que llevó a Júpiter y la sonda Pioneer, que superó la órbita de Plutón, tiene trocitos, contiene parte de esa flota del Kaiser hundida en Scapa Flow, como curiosidad. También se utiliza para fabricar los contadores Geiger, que es esto para medir la radioactividad. Quiero decir que, bueno, que tiene mucha historia los barcos, ¿no? Y, bueno, aparte de eso hay otros pecios hundidos durante la Primera Guerra Mundial y es una zona con muchísima historia que yo recomiendo visitar y, bueno, si son aficionados al submarinismo, con un permiso especial sí que pueden visitarla.
Pues buen sitio para
Pues sí, como
visitar.
tú bien decías, hay una historia muy curiosa en torno a un submarino. La es que era una vida muy dura la de... La hemos hablado en la primera parte. La vida que tenían los soldados en la... Yo, si hubiera sido soldado, hubiera preferido sin duda haber luchado en la Segunda Guerra Mundial más que en la Primera. Porque tú, como bien decías, Miguel Ángel, la vida igual que la vida de los miembros de una tripulación de un submarino era muy cortita, porque eran durísimas, pero durísimas, ¿no? Inimaginables. La vida de los pilotos, como hemos visto ahora, el Barón Rojo, todo lo vemos como algo maravilloso, surcando los aires. Pero decir tiene que la vida de los pilotos era muy cortita. La media era unas pocas horas de vuelo, 8 o 10 misiones y nada más. Lo que pasa es que solamente los grandes ases, como el Barón Rojo, duraron más tiempo, que tiene aproximadamente unas 100 victorias, que tiene el récord, ¿no? Pero la vida de los pilotos en el aire era... desde tierra, sumidos en el barro y las trincheras, pues se veía maravilloso. Pero no, no tiene nada de maravilloso. Eran gente que vivían al día. Ellos, es verdad que vivían a tope, porque según llegaban a la base, disfrutaban, bebían, se contaban sus historias, disfrutaban, porque al día siguiente, la siguiente salida, probablemente la siguiente o en la otra iban a morir. Es decir, no tenían nada de romántico ni nada de maravilloso, para nada. Y los submarinos ocurría lo mismo, eran unas condiciones de vida paupérrimas, eso hay que decirlo y claramente.
Eran verdadero,
Pero.
sí, eran verdadero, bueno, objeto enclaustrado, latas de sardinas,
Ajá.
donde el oxígeno
Uf, era
faltaba muchas
terrible,
veces, tenía que ser
terrible.
terrible, el
El olor
espacio
terrible.
faltaba, y ojo, y estamos hablando de submarinos diésel, sin la capacidad que pueden tener, por ejemplo, los submarinos atómicos que hay en la actualidad, con la comodidad, entre comillas, que puedan tener.
Ah,
Era
no,
una
comodidad
vida.
cero.
Por eso era una comodidad cero, pero como digo, hay un submarino, el U-65, pues que parece maldito, ¿no?
Es muy curioso. Bueno, el U-65 era un submarino alemán de la Primera Guerra Mundial, como cualquier otro, pero tiene una truculenta historia, ¿no? Que ya, incluso antes de abandonar los astilleros, ya en agosto del año 17 ya tiene una historia, ¿no? Y es que una viga que estaba destinada a la eslora de la cubierta mata a un obrero. Entonces esa, digamos, que es la primera víctima del U-65, ¿no? Y hay una serie de extrañas muertes en torno a este submarino que vamos a ver ahora. Durante las pruebas iniciales de navegación, tres tripulantes se murieron asfixiados al llenarse de gases la sala de máquinas. En pruebas posteriores, efectuadas junto a una flotilla de submarinos gemelos, las cuales iniciaron sin problema, no hubo ningún problema en esas maniobras, pues bueno, el capitán ordena la primera inmersión del U-65, el mar estaba en calma, había una pequeña brisa, pero las condiciones meteorológicas eran idóneas, y antes de sumergirse, el capitán ordenó a un marinero ir a proa a realizar una inspección rutinaria de las escotillas. Pero en vez de efectuar dicha inspección, pues inexplicablemente el marinero cae al mar y fue atrapado por el remolino del propio submarino y falleció. Se realiza la inmersión, el capitán ordena estabilizar la nave a unos 10 metros de profundidad, pero extrañamente el submarino sigue descendiendo y toca el fondo del mar y se queda inmóvil. Ahí estuvo cerca de 12 horas filtrándose agua. Pero de repente también, extrañamente, el submarino sube otra vez, comienza a moverse y asciende a la superficie. Se va a los astilleros a revisar a ver qué es lo que ha pasado. Posteriormente se declara apto de nuevo, se aprovisiona, se arma y bueno, cuando se efectúa esta maniobra, en la cabeza de uno de los torpedos estalla y mata al segundo teniente y a 8 marineros. Y el segundo teniente es, digamos, el mayor protagonista de toda esta sucesión de extraños sucesos que ocurren en el submarino, ¿no? El submarino es remolcado al dique y en esos momentos un marinero dice haber visto al segundo teniente, ese que hemos dicho que ha muerto con 8 marineros al explotar el torpedo. Y bueno, pues él dice que lo ha visto, que ha visto a ese segundo teniente en la proa y de pie con los brazos cruzados. Bueno, antes de iniciarse de nuevo la navegación, otro marinero que luego desertó dijo que también lo había visto y que él no se montaba y que se marchaba. Después se ordena al capitán de los 65 zarpar de una vez ya al estrecho de Dover a una misión. Durante todo el trayecto, pues varios tripulantes aseguran que han visto a ese oficial muerto, aseguran haberlo visto. Uno de los testigos es incluso el oficial de servicio en ese momento, que asegura haber visto a ese fantasma y cómo de repente se desvanecía. Más tripulantes dicen que lo han visto, otros dicen que, por ejemplo, que el vigía de estribor dice que lo vio, que llamó a varios de sus compañeros, que todos lo miraron, que se dio la vuelta y que al darse la vuelta le vieron la cara y que era este segundo teniente. Regresan a la base, que estaba sometida a un fuerte ataque aéreo, pero ellos les daba igual. Ellos lo que querían rápidamente era abandonar la nave para no ver más a ese fantasma, ¿no? El rumor se corre entre toda la marina alemana. Bueno, pues en ese momento, claro, la marina tiene que tomar una serie de medidas. Y fíjate lo que decide Miguel Ángel, si se lo toman en serio, que mandan a un sacerdote para exorcizar al submarino.
Nada más y nada menos. Es que ahí es donde quería llegar yo. Después de, estamos hablando, Segunda Guerra Mundial, una guerra terrible donde, bueno, ocurren verdaderas barbaridades. Al final, exorcizan un barco.
Fíjate, si se lo toman en serio, claro, que en plena Guerra Mundial,
por eso digo,
mandan a un cura allí a exorcizar un submarino.
Un submarino, un U-boot, exactamente.
Sí, pero no dio mucho resultado porque en la siguiente misión, un tripulante se suicida, otro artillero después de una misión tuvo que ser ingresado en un psiquiátrico. Un maquinista se quebró una pieza. Es decir, que la mala suerte del submarino continuaba. Nos vamos a julio del 18, un submarino norteamericano divisa al submarino U-65 frente a las costas de Irlanda, ordena maniobrar para atacarlo. Parece ser que mira por el periscopio y nota una extraña figura que está de pie, porque de hecho si entras en internet hay muchas fotomontajes y tal, que aparece este hombre, segundo teniente, de pie, con los brazos cruzados en la proa de la nave. Y parece ser que el marinero norteamericano también lo vio, pero bueno, disparan, desaparece y bueno, pues el U-65 definitivamente desaparece para siempre, ¿no? Hay que decir también, hay que contarlo todo, que toda esta historia la dio mucho pábulo un periodista llamado Edgar Cayce. ¿Quién era Edgar Cayce? Pues bueno, pues era un hombre que hablaba de la Atlántida, de la teoría de la inversión de los polos, del fin nuclear del mundo, y fue el hombre que popularizó, fíjate, Miguel Ángel, algo tan conocido por todos como fue el Triángulo de las Bermudas. Parece ser que él entrevistó a muchos marineros, destapa esa investigación. Lo que sí es cierto, eso sí que es verdad, que la marina alemana sí que mandó al cura, que este submarino realizaba extrañísimas maniobras en el mar que no daban crédito y que muchos tripulantes pidieron inmediatamente el traslado después de haber estado allí. Es decir, que sí que la base es cierta, quizás este periodista lo exageró más, pero la base es cierta, quiere decir que tanto los movimientos extraños como el miedo de los tripulantes que querían cambiarse, como lo del cura, todo esto sí que es cierto.
Sí, evidentemente un submarino con leyenda. Y bueno, y con leyenda también el siguiente elemento de que ocurrió, periguerra mundial, aunque realmente mató más silenciosamente, la llamada es nada más y nada menos, y que ojo, y que vemos incluso en serie, hace poco estaba viendo una serie llamada Downton Abbey, donde aparece también la gripe española, donde sí, era gripe pero no era española.
Claro, yo lo quise incluir aquí porque se desarrolló durante la Primera Guerra Mundial, se extendió por causa de la Primera Guerra Mundial, ha sido la mayor pandemia de la historia de la humanidad, y es otro de los grandes mitos que se crearon durante la Primera Guerra Mundial, y vamos a ver cómo es por causa de la Primera Guerra Mundial por lo que se llama español, porque seguramente que muchos oyentes se preguntarán, claro, hemos oído hablar de la gripe española, Y claro, entiendo que es española porque se originó aquí.
Claro,
pues que sepan, como tú bien sabrás también, Miguel Ángel, que eso es mentira. Claro. Es uno de los grandes mitos también que se creó en la Primera Guerra Mundial, ¿no?
Claro. Pero tiene un porqué, ¿verdad?
Claro, tiene, Pablo, un porqué, por supuesto que tiene un porqué. Claro. Vamos a ver, en ese momento, el origen de esta pandemia, que es la mayor, como digo, de la historia de la humanidad, como digo, no fue en España, pero siempre se nos identifica con nuestro país, y así ha pasado la historia, y no ha habido forma de quitarse ese San Benito, por decirlo de alguna manera, como tantos otros que tiene nuestro país, que no ha habido forma de quitársela de ahí. Porque en realidad el origen de esta pandemia es en Estados Unidos. Uh-huh. Esa es la hipótesis más aceptada. Sí. Parece ser que una base militar norteamericana en Fort Riley, que está en Kansas, uh-huh, en mayo del 1918, pues ahí nació, ¿no? Recordemos que hasta 1918 nos envían tropas americanas a Europa para luchar, y ese virus que había nacido en Estados Unidos es transportado por esas tropas a Europa, ¿eh? Le trajeron aquí. Los primeros casos se dieron en Francia en el mes de abril del año 18 y a partir de ahí se extendió por todo el mundo. Entre abril y junio fue la primera onda epidémica que fue por toda Europa. Por el este, mientras tanto, pues se extiende hasta Asia y el Pacífico. En junio llega a Sudamérica. En julio el Pacífico Sur y en agosto a la India y en África. Es terrible. La verdadera onda epidémica, la más fuerte, la más mortífera, fue en otoño del año 18. Sobre todo en el mes de octubre, ya acabando la Primera Guerra Mundial. El virus de la gripe, mutado y extremadamente virulento, pues causó millones y millones de víctimas. Fíjate, es muy difícil establecer el número de... Me imagino que tú este tema también sabrás mucho. Sí. Es muy difícil establecer el número de muertos, ¿no? Pero se cree que incluso puede afectar hasta la mitad de la población mundial.
Claro, es que, y además, curiosamente, como ocurre en esta gripe tan virulenta, afecta mucho a personas jóvenes, por lo cual parece todavía más letal, aunque hay que decir que la letalidad de una gripe en personas mayores o con problemas cardíacos, pulmonares, desgraciadamente todos los años ocurre a pesar de toda nuestra medida higiénico-dietética de protección. Pero este tipo de gripe, pues, pudo haber matado, pues, según los informes, a 25 millones de personas en las primeras 25 semanas, o sea, un millón
por semana.
Y sobre todo, y ya digo, afectando a mucha gente joven y a muchos soldados de las trincheras.
Claro, porque hoy en día sabemos que los grupos, digamos, más peligrosos, pues son la gente mayor, sobre todo, con problemas respiratorios, claro, y tal. Pero en aquella época es que no había condición, es que arrasaba absolutamente con todo, ¿no?
Claro.
Se cree que, por ejemplo, en Europa murió el 0,5% de la población europea, el 3% de la población africana, o entre el 3 y el 5, se cree, ¿no?, en África. Por ejemplo, en algunas islas del Pacífico, llegó, por ejemplo, en Samoa, murió el 23% de la población de Samoa. O en algunas comunidades aisladas de esquimales en Canadá o en Alaska murió el 100% de su población, ¿no?
Claro.
El año 27 se establece una primera estimación de los fallecidos a causa de esta gripe. Como digo, es muy difícil, pero lo que tú decías, unos 25 millones de muertos, pero algunas cifras hablan incluso de más.
Claro.
En España murieron unos 300.000 personas, parece ser. Uh-huh. También mató a muchos animales. Y bueno, el origen de esta gripe, pues como tú también sabrás, pues tampoco se sabe muy bien. Se cree que fue una especie de virus animal mutado o algo así también, ¿no?
Un virus aviar, como ha habido hace un
año. Eso, aviar, correcto.
Exactamente, esas pandemias aviares que de vez en cuando ocurren, que no se sabe el por qué, que pueden venir, como en este caso Estados Unidos, muchas veces vienen de la zona oriental. Pero curiosamente, quizás se llamó española por hacer las cosas bien en España, ¿no?
Efectivamente, esta vez lo hicimos bien y curiosamente nosotros nos echamos por hacerlo bien, ¿no?
Y nos cayó el San Benito por hacerlo bien.
Sí, pues, por ejemplo, sabemos que, y viene de ahí, ¿no? En Francia y en Gran Bretaña se silencia todo esto. Claro. Se silencia, pues digamos, para no desmoralizar a las tropas que están en el frente. Entonces, claro, no les llegaban noticias de sus países, de lo que estaba ocurriendo con esta pandemia.
Claro.
Pero España era un país neutral. Por lo tanto, España publicaba libremente lo que estaba ocurriendo en todo el mundo con esta pandemia, sobre todo lo que ocurría en la propia España. Entonces, claro, si los británicos y los franceses no le llegan noticias de sus países y esas noticias solo llegan de la prensa española, pues claro, identificaron la gripe como la gripe española. ¿Por qué? Porque los únicos que publicaban noticias sobre esa pandemia eran los españoles. Es decir,
claro,
por haberlo hecho bien,
claro, por haberlo
daba
hecho
la
bien.
Sensación de que nuestro país era el único país en el que estaba siendo afectado.
Claro. Entonces, claro, dieron el origen por ende, que era España el donde claro. ocurría todo, y a partir de ahí la donde se había transmitido, y de hecho ese San Benito no se ha quitado,
no ha habido incluso forma, no ha
100 años después, ¿eh?
Nada, nada.
Que lleva un siglo claro, después, sigue siendo la gripe española.
Totalmente. Como no teníamos censura informativa,
sí,
pues claro, ese nombre se asoció con España y claro, no es ni el origen, ni el punto de partida, ni absolutamente nada. Estados Unidos también lo silenció. Claro. No sabemos por qué, quizá también porque, claro, era desprestigioso para Estados Unidos. Estados Unidos, después de la Primera Guerra Mundial, se convirtió en la primera potencia mundial. Y bueno, pues nada, pues nos quedamos con ello. Todo el mundo relaciona esa enfermedad, la mayor pandemia de la historia de la humanidad, que la relacionan con nosotros, claro, como tú decías, en Downton Abbey, la gripe española, y así nos hemos quedado. Como dijo un historiador, es una frase a mí que me gusta mucho, que dijo un historiador, no recuerdo el nombre, estoy acordando ahora, que España es el único país que ha pedido perdón por cosas que no ha hecho. Como por ejemplo esto, como por ejemplo el tema de la Inquisición, que siempre se habla de la Inquisición española como que era la peor. Claro. Sí, es verdad que fue la que más duró, pero no fue la más terrible, ni mucho menos comparada con la alemana o con muchas otras. Sí, son esos sanbenitos que nos llegan y no hay forma de quizá también nosotros tampoco hemos hecho mucho por quitarla, pero no ha habido forma.
Claro, no ha habido forma, y bueno, ya digo, un siglo después sigue llamándose la gripe
española. Con ello nos hemos quedado.
Terrible la gripe también por cómo afectó y bueno, y desgraciadamente pues sigue afectando incluso en la actualidad. Sí. Evidentemente.
Como tú sabrás, este virus está se consiguió crear este virus y está almacenado en Atlanta, en Estados Unidos, sí, en un laboratorio de visibilidad 3, de máximo 4.
Efectivamente, en esa CDC que bueno, es donde está el virus de la viruela y otros que a mí personalmente me da un poco de pavor el que todavía ese tipo de virus se mantenga. Yo creo que siempre es tema de otro y de un gran forma de explicar de por qué tienen esos virus, si realmente lo suyo sería destruirlo para que no apareciese ni se pudiesen escapar ni hacer guerra bacteriológica.
Sí, la verdad es que también da pie a debate eso.
Efectivamente, pie a mucho debate, porque los rusos, la Unión Soviética antigua, los rusos hoy en día pues tienen también esos virus de la viruela y otros virus que realmente son...
¿Y cuál es el motivo, lo que tú dices, no?
¿Cuál es el motivo de mantenerlo?
Bueno, no lo podemos imaginar.
Efectivamente. Bueno, yo, si me tuviese que comprar un coche de segunda mano, pues la verdad, yo no me compraría el de Jay-Z, evidentemente. Pero mucho menos me compraría este coche del archiduque Francisco Fernando, porque realmente tiene la negra, ¿no?
Hay una leyenda en torno a este coche también, Miguel Ángel, que es súper divertida. Uh-huh. Bueno, súper divertida para nosotros, no para los dueños de los coches.
Sí, para los dueños,
¿no?
Regular. Sí.
La verdad es que este coche sí que todos sabemos que fue donde fue asesinado, ¿no? El archiduque Francisco Fernando en Sarajevo. Y bueno, pues ya fíjate, ya antes de ser comprado por el archiduque, ya tenía muchos problemas, ¿no? Ya antes de comenzar el conflicto ya nos encontramos con esta historia. Este era una limusina de 1910 de 6 plazas, era una marca austriaca llamada Graf and Steve, y todos sus dueños, la verdad es que prácticamente todos, han tenido siempre algún problema, ¿no? Por ejemplo, el general Portiorek, lo tengo aquí apuntado porque es un nombre muy extraño, pues después de una derrota militar y un amargo viaje a Viena, padece problemas mentales y fallece en un manicomio, ¿no? Bueno, este fue uno de sus dueños. Otro dueño que tuvo, que era un capitán del ejército, un día mientras conduce se encuentra con dos campesinos que caminan en la carretera frente a él, lo intenta esquivar, choca contra un árbol y mueren los tres. El gobernador de Yugoslavia compró este coche. Tuvo 4 accidentes con él, igual es que era un mal conductor, ya es que igual no es que era mala suerte, igual es que era un conductor pésimo también, ¿no? En uno de ellos, conduciendo, digamos que se le arrancó un brazo, perdió un brazo.
Sí.
Lo vendió a un doctor. Él dice, va, esto es una tontería, no hay mala suerte, es absurdo. Bueno, nada, a los pocos meses de ser adquirido en un accidente, fallece también. Un joyero llamado Simón Matarides, era un coleccionista de antigüedades, lo compra. No lo condujo nunca, era una pieza de colección, pero a los pocos meses, este hombre, por causas que se desconocen, se suicida. Bueno, este coche pasa a manos de otro coleccionista, que es otro doctor. Comienza a perder pacientes, todo le va mal, problemas económicos. Hombre, quizás que el coche le costó demasiado caro, ¿no? Quizá aquí no haya que achacarlo al coche, sino simplemente que se gastó demasiado en él. Luego un piloto de carrera suizo lo compra. A los pocos días muere en un accidente. Un terrateniente de Sarajevo se lo compra. También tiene un accidente, choca contra una manada de bueyes o algo así, y bueno, tal, que cae por un barranco también y se mata. Bueno, la leyenda no termina aquí, porque incluso aún destrozado,
sí.
Tiber Hitzel, que era un propietario de un negocio de vehículos, lo adquiere, ¿no? Y lo restaura, lo sí. pinta de azul, quita algo diciendo, vamos a quitar toda la maldición, le voy a restaurar, le voy a pintar de otro color, lo reparo, nada, todo va... Nada. Lo alquila el coche para una boda, tiene un accidente, mueren 4 de sus 5 tripulantes, nada, fuera. Total, que este coche al final acaba en un museo, el Museo de Viena. Y fíjate que es curioso...
Y pasan cosas allí también.
Claro, pasan cosas, porque fíjate, durante la Segunda Guerra Mundial, esto sí que es verdad, se bombardea el edificio del museo muy duramente, es castigado sí. por los bombardeos fuertemente, la mayoría de las piezas quedan destrozadas, dañadas, tal, pero oye, el coche... intacto, impoluto, ahí está, como si fuera una especie de asesino en serie, el tío ahí aguanta, siguiendo su historia, su leyenda, y el coche ahí está, se puede visitar, después de tanto accidente, tanta bomba y tanta desgracia, el coche ahí sigue.
Parece el muñeco diabólico ese, la película de Chucky, diabólico. Porque da Totalmente. Susto, desde luego, montarse en ese,
es
en
tremendo,
ese coche.
Es
curioso porque, como decía antes, comentaba, hay una leyenda sobre una serie de coches que sus dueños han tenido problemas, pero es que los segundos dueños, los terceros dueños,
también,
los que
¿verdad?
Han comprado, es curioso. Es curioso, Pablo, estamos llegando ya al final,
sí, al final.
Cómo el dentro de estos mitos y leyendas que hemos cogido esta segunda parte, han ocurrido muchísimas cosas en ya hace un siglo de ello, pero que todavía cosas sin explicar y también cosas que bueno, vista con perspectiva, han llamado mucho la atención, ¿verdad?
Sí, durante todo este siglo, a ver, la verdad es que ha sido dos programas y intentando hacerlo de forma más resumida porque esto da para muchísimo más, ¿no? La Primera Guerra Mundial fue un acontecimiento absolutamente extraordinario, sin nada que ocurrió antes es similar, y la Segunda Guerra Mundial todos sabemos que es una consecuencia de la Primera, y todos esos misterios que hemos estado hablando durante estos dos programas, muchos de ellos, como hemos hablado, pues siguen sin ninguna explicación. Otros, a pesar de tener explicación, han pasado como leyendas y llegan a nuestros días, ¿no? Pues como eso decíamos, de encender tres cigarros, ¿no? Con el mismo cerilla, con el mismo mechero, que da mala suerte y ese tipo de cosas. Y han quedado ahí el mito de la gripe española, el de esas apariciones fantasmales que siguen repitiéndose en sucesivas películas, sucesivos libros. Es decir, Mata Hari, como hemos visto, que no es un personaje tan mítico, no era absolutamente nadie. El Barón Rojo, quizá su temeridad era debido a un accidente, debido a un balazo en la cabeza. Es decir, todas estas cosas que nos llegan... También podemos haber hablado de Lawrence de Arabia, que es otro gran mito surgido en la Primera Guerra Mundial. Todo eso nos ha llegado hasta hoy, 100 años después, y es cierto que todavía esa Primera Guerra Mundial se ve como algo romántico, y yo quisiera quitar esa imagen, ¿no? De romántica no tuvo absolutamente nada. Si vemos en algunas películas, como hemos recomendado, como Sin Novedad en el Frente, la gente iba alegremente a la guerra pensando que era algo pues como muy medieval y muy bonito.
Algo vacacional.
Que
iba a acabar en tres meses.
Terrible.
Efectivamente.
Nada. Fue terrible, fue en unas condiciones pésimas. Hubo la vida de un soldado valía muy poco, muy poco. No valía, por ejemplo, en la película de Gallipoli, en la escena final se ve cómo les mandan salir de la trinchera sabiendo que una vez salgan de esa trinchera les van a ametrallar.
Sí.
Pero la vida de un soldado es que prácticamente no importaba nada. No valía nada la figura de un soldado. Entonces, digamos que en la guerra se desata lo mejor del ser humano y lo peor del ser humano, pero yo también me quedo con que lo mejor, ¿no? Porque ahí se refuerza la camaradería, la solidaridad, la amistad, y si es verdad que, como dijo nuestro amigo Jesús Callejo, mientras haya guerra, el ser humano seguirá siendo inhumano, pero es verdad que también hay que ver en la guerra la parte positiva de en cuanto a esa solidaridad y esos gestos de solidaridad y de amistad que surgen en el ser humano en esos momentos tan terribles, ¿no? Pero sí es cierto que esta Primera Guerra Mundial da mucho de sí. Podríamos hablar incluso mucho más, pero bueno, yo creo que más o menos con estos dos programas y todos esos misterios y leyendas que hemos hablado, pues la gente se puede hacer más o menos una idea de la época.
Efectivamente, se puede hacer una idea de la época, ese tiempo que fue, la verdad, bastante convulso.
Muy convulso.
Que después
muchos cambios.
Exactamente, después desgraciadamente se repitió pues 20 años después prácticamente, o poco
nada,
poco más.
Poco más.
O poco más. Y antes de acabar, me gustaría pues hablar de algo que nos comentase, la flor Flor del Beso, ¿qué es lo que es?
Pues bueno, ahí sigue. Veo que nuestros oyentes, me imagino que lo habrán escuchado con ese anuncio que tienes al final de tu programa, y la verdad es que va fenomenal, va muy bien, a la gente le está gustando mucho, y bueno, pues como sabes, va un poco de la historia de esos españoles que tuvieron que abandonar durante en plena guerra civil o acabada la guerra civil, tuvieron que irse a Francia huyendo de una guerra y encontrándose con otra. Y la verdad es que es un libro que está gustando mucho, estoy recibiendo unas opiniones muy positivas. A la gente que le gusta la historia, pues así aprende un poco más y profundiza un poco más en la historia de nuestra reciente historia, nuestro reciente pasado. Y bueno, también estoy dando alguna por aquí cerca, pues digamos en Cantabria, pues alguna charla también, intentando explicar un poco la historia, y a la gente le está gustando bastante. Pero la verdad es que estoy muy ilusionado y muy contento con el libro, la verdad, y con la historia, muy muy bien.
Pues
y te agradezco también pues la publicidad que me haces a través del programa, por supuesto.
Para nada, porque es un magnífico libro, y evidentemente tú, como persona muy entendida en historia, que lo demuestra, lo está demostrando, tanto aquí como en el programa Amigo Nueva Dimensión de Juan Gómez, que lo hemos comentado antes, y que volvemos a recomendar, pues las personas que se quieran acercar a estos temas, les van a pasar un rato fantástico con tu historia real.
Y en Amazon lo pueden comprar, ya saben, en la plataforma, por un precio por poco más de 8 euros le pueden comprar.
Efectivamente, también.
Yo quería hacer una última recomendación a tus oyentes. Es una recomendación, y a ti también, que no te lo he comentado, a ti también, Miguel Ángel. Tú que te gusta viajar y moverte. Mira, hace cosa de un par de años estuve en un sitio que me llevé una sorpresa increíble. La verdad es que, bueno, pues la gente que nos escuche desde allí lo conocerá, pero me parece curioso y me da mucha pena que cosas como estas no se les dé más publicidad. Yo estuve en un pueblo llamado Belorado, que está en Burgos, Belorado, y allí conocí un sitio que realmente es flipante. Si alguien quiere conocer de cerca cómo eran las trincheras de la Primera Guerra Mundial, tienen que ir a Belorado. Hay una reproducción de una trinchera de la Primera Guerra Mundial que es impresionante. Yo de verdad, cuando fui, no me esperaba lo que vi. Con la gente que iba, realmente alucinamos. Que entren a internet, que vean esa trinchera de Belorado. De hecho, es la mejor reproducción que hay en toda Europa, de una trinchera de la Primera Guerra Mundial. En su inauguración fueron los embajadores en España de los países que estuvieron en conflicto. Y es un sitio impresionante. Hay una visita guiada y te da la impresión de que realmente estás... Hombre, no te da la impresión porque tendría que estar llena de barro. Pero realmente es un sitio alucinante. Yo recomiendo que de verdad, si la gente quiere ver de verdad cómo era más o menos una trinchera, recomiendo que vayan a este pueblo, a Belorado, que tiene un museo, que te explican un montón de cosas. Aparte de lo que es la trinchera, tienen un museo que te explican un montón de armas, utensilios. Hay un incluso fuera hay un tanque también, pero ese es más de acá, ¿no? Pero bueno, hay un tanque, hay motos, cámaras de gas, mascarillas de gas, hay una serie de cosas, es un sitio impresionante. Y quizá tú nunca habías oído hablar de ello, Miguel Ángel.
Pues no, fíjate que tengo
pues familiares
por allí, esa zona, mi padre además era también de esa zona, y no lo hago, y tengo la ocasión de visitarlo, evidentemente.
No recuerdo cuándo fue inaugurado, no hace muchos años, pero...
Sí, la inauguración no debe ser de hace muchos años, creo que es del 14, por las noticias que estoy recogiendo por aquí.
Yo estuve en el 14 o el 15, pues debe ser un poquitín antes, quizá en el 13 por ahí se inauguró.
Sí, por eso digo que realmente, pues,
un sitio... Pero absolutamente recomendable, de verdad.
Un sitio para
alucinante.
Recomendar. Sí, un sitio para recomendar y visitar Belorado en Burgos. Pues muchísimas gracias por esa recomendación, como siempre, Pablo, y muchísimas gracias por querer compartir con nosotros todos tus conocimientos, que sé que es fruto del trabajo, y como decimos aquí, del curro y de mucha hora de meterse a investigar y conocer y querer aprender con H y sin H, que yo creo que lo importante. Pablo, muchísimas gracias.
Nada, muchas gracias a ti. Sabes que el honor es mío. Adiós.
Adiós.
Han escuchado La Rueda del Misterio. Pueden visitarnos en www.larruedadelmisterio.es.